llega una llamada de acá, de esta región. Y me dice, don Carlos, los niños de Francisco se desaparecieron.
Yo los busqué por todo alrededor de la finca. Como a las 8 de la noche ya los trabajadores me ayudaron a buscar todos. Buscamos hasta las 3 de la mañana.
Hubieron muchas personas que sí, los buscaban, los llamaban, o sea, se oían gritos llamándolos a ellos.
La idea que a mí se me vino a la mente, yo dije, de pronto los niños se fueron para la quebrada a bañarse, de pronto están accidentados, ni Dios lo quiera, de pronto están ahogados.
Llegó el hermanito de José preguntándome por Camilo y por Sandra. Yo le dije, no, o sea, de pronto fue tu mamá que vino y se lo llevó, arrancó y se lo llevó a los dos.
Y estaba la señora Sandra bien tranquila con el marido, tomándose una cerveza como si sus hijos no les pasara nada. Y le dije, la primera sospechosa es usted y es su marido. Y ustedes quedan detenidos por la comunidad. Eso fue una bomba de tiempo. El pueblo todo llegó a unirse a lo que ya se veía que era un hecho muy duro para nosotros, demasiado. Somos padres de familia y no queremos que nos pase eso.
Soy Alejandra Giraldo, buenas noches. La historia de esta noche se desenvuelve en la Sierra Nevada de Santa Marta, una región hermosa de Colombia. Pero el 22 de diciembre de 2016, los majestuosos paisajes de ese lugar se llenaron de incertidumbre y angustia cuando desaparecieron dos niños, Cristian Camilo y Sandra Patricia Jurado. Eran hijos de Francisco Jurado, un trabajador humilde y dedicado. Todos los habitantes de la vereda donde ellos vivían se preguntaban dónde estaban. Así comienza el relato de una angustiosa búsqueda con un final inesperado. Esta noche, Lucía Benavente nos presenta la historia Buscando en la Sierra.
Dicen que las noches, en la vereda del Nuevo Mundo, son especialmente frías desde diciembre de 2016. Fecha en la que un suceso cambió para siempre la tranquilidad de este lugar de la Sierra Nevada de Santa Marta. La desaparición de dos niños. Los árboles y la densa vegetación que protagonizan el paisaje fueron los únicos testigos que saben realmente lo que sucedió con Cristian Camilo y Sandra Patricia. Estos dos hermanos de 11 y 9 años que nacieron entre cafetales, mulas de carga y la serenidad de la montaña.
Camilo físicamente era gruesito, el niño siempre era cuerpadito. Él tenía un pequeño desperfecto en un pie que le impedía caminar bien o correr.
Su padre, Francisco Jurado, recuerda a Cristian y a Sandra.
Ella era una monita, muy bonita la niña, de pelo largo, engajadito. Era blanquita, bonita.
Ellos eran dos de los cuatro hijos de este manizaleño de 54 años que llegó en el año 2000 a la vereda de Nuevo Mundo para dedicarse al campo.
Me dedico a la agricultura, trabajar todo lo que es con café. Yo recolecto café, siembro, le sé todo el beneficio del proceso del café.
En el año 2002, Francisco conoció a Sandra Milena Rodríguez, quien sería la mamá de sus cuatro niños: José Javier, Cristian Camilo, Sandra Patricia y María José. Pero la vida en el campo no es sencilla. Así que en el 2011, después de que María José naciera, comenzaron los problemas entre los dos papás.
La saqué a vivir al pueblo y en el pueblo ya ella no volvió, no quiso volver a la casa, dijo que se iba y que no quería. Y me abandonó con los niños.
De la mano de la recién nacida, Sandra Milena se mudó aquí, a San Pedro de la Sierra, un corregimiento de Ciénaga Magdalena. La recóndita vereda en la que se quedaron Francisco y sus tres hijos mayores estaba a 4 horas en mula. Aunque viven sin carretera, sin autoridades, ni señal de teléfono, la seguridad es muy alta en la vereda. De hecho, desde hace más de 15 años, la guerrilla desapareció del lugar y ahora, como dice el líder Carlos Lorenzana...
Es una región demasiado tranquila y créame que nosotros todavía como comunidad en general hemos salido de la sombra.
Donde apenas 15 familias repartidas en alejadas fincas viven durante todo el año, convirtiéndose en una comunidad muy apegada.
Yo vine a ser esos niños y los vi crecer. Nosotros por esos niños sentíamos mucho cariño y también sentíamos mucho dolor porque sufrían demasiado. Porque de igual manera, pues la mamá es una señora que es medio loca, no vivía mucho con ellos.
Ante la ausencia de la mamá, Francisco vino a vivir a esta finca La Estrella con los tres niños. Aquí trabajaba en los cafetales y vivía en una humilde casita.
Yo me levantaba más o menos a las 4 de la mañana, preparaba el desayuno, el tinto, luego ellos levantaban 5 y media, se bañaban, yo me ponía a alisarle la ropa, luego me ponía a vestir la niña para mandarla para el colegio.
Los cuidaba muy bien, de la comida, la ropita, los mantenía limpios, remedios, todo, era muy, pues me parecía a mí que era muy buen papá.
Diego Giraldo es el arriero de Nuevo Mundo.
Cristian, del niño, yo pasaba por el camino y era donde me iba a gritar y me salía corriendo a ver las mulas. Entonces él se iba conmigo para que lo montaran las mulas. Y de vuelta yo lo traía atrás a la casa. Él era muy amigo mío, compartíamos mucho. Él hacía caballitos de palo, yo se los ayudaba a hacer. Y él me veía a mí arreglando un sillón, entonces él también se ponía y me imitaba con palitos y eso y los hacía.
Mientras Francisco trabajaba, los mismos vecinos vigilaban a los niños, pero había una mujer en especial con la que pasaban más tiempo.
Se puede decir que vivían en el día conmigo. En la noche era que se iban para donde el papá.
Es la profesora Arelis Morrón. Es docente de la pequeña escuela de Nuevo Mundo. Cristian y Sandra eran dos de los apenas 14 niños que venían aquí.
Cristian era un niño muy reservado, tímido. Él era un niño que, a pesar de su problema, él era feliz.
Pero para Arelis, Sandra Patricia tenía algo raro.
Ella sí era como más calmadita, más quietica, o sea, ella sí tenía como, no sé, algo que no la dejaba como interactuar mucho con los demás niños.
De hecho, según la docente, la niña faltaba mucho a clase porque su mamá se la llevaba continuamente.
Era como una constante lucha porque me decían los mismos niños que ella, o sea, a veces llegaba que no, que se la iba a llevar y la niñita no quería irse con ella, que no, que ella se quedaba con el papá.
Era octubre de 2016. A pesar de los problemas, Sandra Patricia pudo terminar las clases. Y en ese mismo mes comenzaba la cosecha del café. Iniciaba la época de mayor trabajo en la vereda y llegaban centenares de jornaleros al lugar.
Aquí entran en cosecha de café aproximadamente entre 2.000 y 3.000 andariegos. Decimos que andariegos porque ellos se andan todo el país donde hay café.
Esto significaba que Francisco también tenía mucho trabajo. Incluso su hijo mayor, José, de 12 años, le ayudaba en el campo. Mientras tanto, Camilo y Sandra
Ellos jugaban a las casitas y jugaban con caballitos de palo siempre. Usaban eso para... Y mantenían jugando por aquí.
Era 22 de diciembre de 2016. Francisco seguía trabajando en la cosecha y los niños sin mamá ni clase.
Ya los dejé en la cama porque ya estaban en vacaciones y me fui a trabajar.
Freddy, el dueño de la finca, observaba de vez en cuando a los niños.
Ellos se iban a jugar por allá al monte, a hacer y que casas por allá, a vivir. Eso era como que la rutina de ellos.
Pero ese día...
Me levanté como a las 8 a ir a lavar café, a seguir mi rutina. Entonces le pregunté al señor David por los niños y me dijo, ellos están allá arriba jugando.
David Barbosa era uno de los andariegos que llevaba 4 meses trabajando en la finca de Freddy. Él había conocido a Francisco y vivía en un cambuche junto a él y sus hijos, en la misma casa.
No los encontré. Cuando llegó le digo como a las 2 sería, de 1 para 2, a almorzar. Entonces yo le comuniqué al hijo, hijo, vaya, dígale a Francisco que los niños no están.
Hacía más de 6 horas que ni Freddy ni los trabajadores de la finca habían visto a los niños. Algo muy raro.
Como los niños jugaban tanto, si habían ido a alguna casa vecina, poco retirado de donde vivían y podían estar por ahí, pues se pensaba en eso.
Pero tampoco los vecinos sabían dónde estaban los 2 hermanitos. En este cafetal trabajaba Francisco todos los días para poder mantener a sus hijos, Cristian Camilo y Sandra Patricia. Pero un día, al terminar la jornada laboral, se dio cuenta de que sus 2 hijos habían desaparecido.
Lo primero que hice fue venirme y buscarlos por donde siempre ellos están acostumbrados a jugar, donde siempre ellos los encontraban. No lo encontramos por ningún lado.
Ese día llegó José y me preguntó, señor, ¿dónde está Camilo? Yo le dije, papi, yo hoy no he visto a Camilo, tengo rato que no lo veo. Yo le dije, no, o sea, de pronto fue tu mamá que vino y se lo llevó. Como es tu mamá así a ratos, pues arrancó y se lo llevó a los 2. La mayoría de personas llegaba a la conclusión, no, la mamá vino y se lo llevó.
El sol se había puesto. Y los vecinos seguían buscando en medio de la oscuridad. Sandra, la mamá, estaba en el corregimiento, así que llamaron a Carlos, quien también estaba en San Pedro.
Me llega una llamada y me dice, don Carlos, tenga mucho cuidado en San Pedro, que los niños de Francisco se desaparecieron. En la ventana de mi negocio estaba la mamá. Yo volví, miro y veo a la mamá y se estaba tomando una cerveza con la otra niñita. Que la mamá de pronto haya venido y se los haya llevado.
Carlos comunicó a los vecinos lo sucedido y decidió bloquear el pueblo.
Mancomunadamente trabajamos y le vamos pasando la información el uno al otro y el uno al otro, y entonces el pueblo se tapona porque el pueblo es pequeño.
Carlos le contó a Sandra Milena que sus hijos llevaban horas desaparecidos. Ella negó haberlos visto, pero tampoco mostraba asombro, actitud que inquietó a Carlos. En medio de la oscuridad y la frondosa vegetación, Francisco y los jornaleros seguían buscando en la vereda sin éxito.
Como a las 8 de la noche ya los trabajadores me ayudaron a buscar todos. Buscamos hasta las 3 de la mañana.
Tras casi 12 horas de búsqueda, decidieron descansar y continuar al día siguiente. Mañana, tarde y noche, Francisco y la comunidad buscaban de manera incansable a Sandra Patricia y a Cristian Camilo. Pero en medio de toda esta vegetación, parecía prácticamente imposible dar con ellos.
Nosotros estábamos en el segundo día, ese era el 23 de diciembre. Yo vine como a las 8 de la mañana. Empezamos a buscar y la gente cansada.
Las esperanzas de encontrarlos vivos disminuían. Ardinson Callum era uno de los caficultores de la zona que ayudó en la búsqueda. Él tuvo una idea.
Dije, de pronto quizás es un niño. Tienen la quebrada por ahí bañándose, de pronto se hayan accidentado. Entonces yo iba caminando por esa montaña, pero yo era como asustado, me daba miedo, ¿verdad? Porque uno se imaginaba tantas cosas.
¿Qué te imaginabas?
Uno decía, de pronto están ahogados. ¿Qué tal que los hayan matado? ¿Qué tal que los tengan secuestrados o amarrados por ahí?
¿Y él no tenía tampoco ningún enemigo como para que sospecharan de él?
No, todo el mundo por aquí, Francisco, amigo de todo el mundo. Nada de enemigos que uno sepa, nada.
Por eso, la única sospechosa para los vecinos era la mamá, Sandra Milena. Ardinson continuaba buscando por la quebrada.
Eran como las 2:15 de la tarde, ya yo veníamos cansado. Yo venía por aquí, buscando, mirando, rondeando toda la quebrada. Cuando, precisamente en este árbol, aquí estaba el niño, yo vi la botica ahí. Yo, ay, Dios mío. Me asomo más adelante y aquí la niña tapada con hojas.
Ambos estaban muertos. Al pie de este árbol, ubicado a unos 20 minutos de la casa de Francisco, se encontraron los vecinos de la vereda del Nuevo Mundo sin vida los cuerpos de Sandra Patricia y de Cristian Camilo. Sin embargo, los vecinos no entendían quién había hecho esto ni por qué. Ardinson buscó a Francisco para darle la triste noticia.
No, ni sabía cómo decirle. Francisco, ya los encontramos. Y él me dice, ¿dónde están? Ya, no, pero no están vivos, están muertos.
Yo me sentí, me dio mucha nostalgia y mucha tristeza.
Francisco buscó a José, su hijo mayor, para decirle que habían encontrado a sus hermanos sin vida.
Entonces el niño se puso a llorar y a decirme que por qué nos había pasado a nosotros. Le decía que no, que tranquilo, que de todas formas solo Dios sabría qué era lo que había pasado.
Rápidamente los habitantes de Nuevo Mundo se enteraron.
Me dijeron, no, Arely, te traemos noticias. O sea, yo en el momento yo me alegré, yo dije, uy, ya aparecieron los pelados. Me dijo él, sí, Arely, ya aparecieron. Y yo, uy, bueno, gracias a Dios aparecieron. Pero ya él, la cara de él, el semblante de él, como que yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a los pelados? Entonces él me dijo, no, Arely, los pelados aparecieron, pero los niños están muertos.
La noticia no tardó en llegar a San Pedro. Carlos recibió la llamada de los vecinos.
Eso fue de los Vargas. Yo alcancé a gritar. Y me dijo, hay que detener a la señora Sandra y al padrastro. Y me fui a un billar que está en la entrada al pueblo. Y ahí estaba la señora Sandra bien tranquila con el marido, tomándose una cerveza como si sus hijos no les pasara nada. Y dije, sus hijos están muertos. Y la primera sospechosa es usted y es su marido. Y ustedes quedan detenidos por la comunidad. Ustedes no se lo mueven de ahí. El billar fue mandado a cerrar. Eso fue una bomba de tiempo. El pueblo todo llegó a unirse a lo que ya se veía que era un hecho. Muy duro, para nosotros demasiado. Somos padres de familia y no queremos que nos pase eso.
En medio del dolor, los vecinos de Nuevo Mundo alertaron a la policía de Santa Marta. Su llegada a la vereda podría tardar más de 12 horas, así que debían evitar que el autor de este crimen huyera. En el corregimiento, Sandra Milena estaba retenida como principal sospechosa. Pero en la finca, junto a los cuerpos de los niños, había algo que pondría la mira en un nuevo sospechoso.
Los niños estaban muertos. Y la principal sospechosa era la propia madre de los pequeños. Pero hubo un rastro que le dio un nuevo rumbo a esta investigación. Ustedes lo descubrirán al volver. En la vereda Nuevo Mundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, todos se preguntan quién mató y por qué a los hermanitos Jurado. Inicialmente, su propia madre es la principal sospechosa, pero la comunidad descubrió algo que voltea la mirada hacia otro sospechoso. ¿Quién es? Así continúa esta historia de Lucía Benavente, Buscando en la Sierra.
Eran las 3 de la tarde del 23 de diciembre de 2016. Sandra Patricia y Cristian Camilo yacían sin vida al pie de este árbol. En el corregimiento estaba retenida la que hasta ahora era la única sospechosa para los vecinos, su mamá. Porque sospechaban que Sandra habría matado a sus dos hijos.
Mire, una mala madre y un padrastro también lleno de vicio. Así que uno lo vea bien tranquilo.
Sandra negaba ser la responsable de la muerte de los pequeños, pero señaló a alguien.
Ella dice que había un sujeto que para nosotros es de mala cara, que era el señor Gerson. Y Francisco le debía una plata a Gerson. Entonces Gerson, como no podía recuperar esa plata, le había dicho a Francisco que él le mataba a los niños o que mataba a Francisco. Dijo Sandra. Entonces también se detuvo a ese bandido y se trajo. Le explican la situación y pues él dijo que no tenía nada que ver.
De hecho, el señor Francisco, como explicaba Atkinson, no tenía enemigos, pero sí tenía una deuda con este señor.
Yo le debía 100 mil pesos a él. Él vino acá y me dijo, le dije, el sábado yo voy para San Pedro a traerle lo de la Navidad a los niños. Allá en San Pedro le pago su plata.
Por seguridad, Carlos y el resto de vecinos decidieron mantener retenidos tanto a Sandra como a Gerson. Mientras tanto, en la vereda, Atkinson estaba frente a los cuerpos de los pequeños y llegó a una conclusión.
Entre la gente que está aquí está culpable. Entonces ahí yo me puse a sospechar de uno, a sospechar del otro. Y dije, ¿pero quién?
Cuando encontró algo entre las hojas, una manilla de hombre, en ese momento Atkinson reconoció a su dueño. David Barbosa, el jornalero, al que Freddy le había preguntado dónde estaban los niños en la mañana en la que desaparecieron. Además, se dio cuenta de que, durante la búsqueda, David había tenido un comportamiento extraño.
Cuando salimos de la casa de Freddy, el dueño de la finca, le salimos a buscar. Yo digo, vamos allá a buscar a la quebrada. Y el negro me dice, no, ya busqué por allá, ya, no busqué por allá, ya busqué.
El negro, como conocían a David, tenía 48 años. Había llegado a la vereda Nuevo Mundo a comienzos del 2016, desde Sincelejo. De hecho, trabajó en la finca de Arelis.
Un señor moreno él, no muy alto, más bien estatura media. Ni muy hablador, ni muy callado. Él llegó como cualquier obrero por allá. Y en ese tiempo tenía una parte de la finca de mi papá, la tenía a cargo. Necesitaba que hicieran unos trabajos. Y el señor vino, hizo los trabajos y ya, o sea, normal.
En septiembre, 8 meses después de llegar a la vereda, David estaba sin trabajo y conoció a Francisco.
Él me dijo que si yo sabía dónde había trabajo y yo le dije que acá en la finca donde yo estaba había un contrato grande para hacer.
Francisco presentó a David y Freddy y este le contrató como arriero.
Él y yo nos llevamos bien. Yo cocinaba en la cocina, cocinaba para él y yo. Juntos madrugamos a trabajar todos los días. Los domingos nos dedicamos a alistar leña y a arreglar la ropa, a arreglar la casa.
Francisco y David eran amigos. De hecho, a los 2 meses de llegar a la finca, David decidió mudarse a la caseta en la que Francisco vivía con sus 3 hijos, José, Cristian y Sandra.
El negro vivió aquí, en este sitio, por ahí 2 meses y vivió.
Él era un poco callado, más bien quieto. Él siempre entraba ahí y los trataba como niños o pelados. Ella hablaba con ellos cuando se ponía a ver televisión.
Ambos trabajaban codo con codo y dormían bajo el mismo techo. Sin embargo, la negativa a buscar por la quebrada y el hallazgo de su manilla lo convirtió en el tercer sospechoso de la muerte de los hermanos. Con sigilo avisaron a Carlos, quien seguía en el corregimiento con Sandra y Gerson.
Entonces yo le dije, bueno, cójanlo, amárrenlo y ténganlo allá mientras la comunidad llega y llega al... Llegamos con la policía y él se trae para investigarlo.
En ese momento, Diego subió con las mulas desde San Pedro hasta la vereda. David no sabía que la comunidad sospechaba que él podría ser el asesino.
Nos fuimos aquí bajo planeando cómo lo íbamos a coger. Y yo llegué donde el señor Freddy, donde estaba David, y lo encontré acostado en el patio. Entonces yo lo cogí de una mano y ahí lo amarramos de las manos para que no nos fuera ahí. Y él estaba preocupado. Él se asustó y dijo que por qué lo cogían a él si él no tenía nada que ver.
David fue conducido a una de las habitaciones de la finca de Freddy.
Y él decía que él no, porque cómo iba a ocurrir que él iba a hacer una cosa con los niños.
En ese momento, la comunidad descartó que Sandra o Gerson tuvieran algo que ver con la muerte de los pequeños y los soltaron. Ahora David era el único sospechoso, algo que extrañaba a Francisco, ya que él había colaborado en la búsqueda.
En ningún momento se le vio preocupación o algo, ¿no? Nada. Muy tranquilo. No despertaba sospecha de nada.
Pero había que esperar a que las autoridades llegaran para aclarar quién era el responsable de estas muertes.
Nos notificaron que habían encontrado el cuerpo de dos menores de edad en la vereda Nuevo Mundo, jurisdicción de San Pedro de la Sierra, por lo que se coordinó el desplazamiento, material logístico y los equipos para la respectiva inspección a cadáver.
Después de 8 horas de trayecto, 4 en carro y 4 en mula, el intendente de la Sijín en Santa Marta, Orlando Albeiro Ruiz, llegaba hasta la finca La Estrella, donde vivía Francisco con sus hijos.
Que a 600 metros había encontrado los cadáveres de los dos niños. Lograron observarlo, no alteraron el lugar, porque una vez que ellos llegaron, reportaron enseguida.
Los investigadores llegaron al lugar. Eran ya las 3 de la mañana del 24 de diciembre.
Aquí en este punto fue donde encontramos la niña. La niña estaba en posición de cúbito dorsal, lo que comúnmente se conoce boca arriba. Tenía signos, una herida a la altura del tórax, ocasionado al parecer por una ave carroñera. El niño fue hallado en este punto, en la misma posición, pero cubierto con hojarascas. Era un lugar de difícil acceso, boscoso. La topografía era bastante difícil para el ingreso al lugar donde se encontraban los niños. Por lo tanto, cuando se va a cordonar, era muy difícil.
¿Cómo se cree que los niños habrían llegado hasta allí?
Los niños fueron conducidos hasta ahí por una tercera persona, mediante engaño, porque son niños en ese entonces de 9, 11 años. La distancia que había de la finca al lugar de los hechos, bastante distante.
Y en ese mismo punto, al parecer, ambos habían sido asesinados.
Los niños presentan golpes ocasionados con armas contundentes a la altura de la cabeza.
Según la policía, el autor del crimen dejó los cuerpos bajo el árbol porque...
Se presume que a la persona que le causó la muerte a los niños no les dio tiempo a esconderlo.
Tras la inspección en la zona, el investigador Ruiz debía llevarse a los menores.
Los niños lo llevábamos en una especie de hamaca improvisada. Ya, claro, efectivamente, embalados, rotulados, después de que se hizo toda la actividad de inspección a cadáver.
Hamacas hechas por los vecinos a base de costales con las que transportaron durante 4 horas los dos cuerpos hasta San Pedro. En cuanto a David, quien continuaba retenido por los vecinos.
No tenemos ninguna prueba contra él. Solamente lo llevamos a la estación de policía de Ciénega con el fin de brindarle seguridad. En ningún momento esa persona iba capturada ni nada. Cuando llegamos a San Pedro, ya nos disponíamos a dejar el corregimiento, nos atravesaron un camión. Un camión 600, recuerdo yo. Y había mucha gente, una turba de gente enorme. Y pues empezaron a tirarle palo a la camioneta. La comunidad pretendía quitarnos al señor David que llevábamos custodiado ahí para que no le hicieran daño.
A pesar de que no había pruebas contundentes de que David fuera el asesino y de que la policía no lo llevara detenido, en San Pedro querían tomarse la justicia por mano propia.
Y ahí es cuando comienzan a agredirlo, con machete, palo, navaja, le regaron gasolina.
La policía tuvo que intervenir.
Presentaba unas lesiones bastante graves. El helicóptero llegó, lo evacuamos enseguida, fue ingresado a la clínica Mar Caribe.
Esa Navidad, en San Pedro de la Sierra y la vereda del Nuevo Mundo, solo se hablaba de la trágica muerte de Sandra Patricia y Cristian Camilo.
Por aquí estos son zonas muy sanas y eso, pues, eso es algo alarmante para la comunidad, porque por aquí no, yo nunca había visto eso, ni aquí ni en ninguna parte. Nunca había visto eso.
Todo parecía indicar que David era el asesino de Sandra y Cristian. Pero en la vereda se preguntaban, ¿por qué alguien querría matar a estos dos inocentes niños?
Sandra Milena Rodríguez ya quedó descartada como sospechosa. Ahora la mirada de las autoridades y de la comunidad está en David Barbosa. Al volver, el inesperado desenlace de esta trágica historia. No se vayan. David Barbosa era el amigo del padre de los niños asesinados y vivía en su casa. Él se había convertido en el principal sospechoso de la muerte de los hermanitos Jurado. Pero, ¿por qué un hombre tan cercano a la familia habría perpetrado semejante crimen? Ahora ustedes conocerán el doloroso desenlace de esa historia de Lucía Benavente, Buscando en la Sierra.
Era enero de 2017. En la vereda de Nuevo Mundo, poco se había celebrado la Navidad. Y parecía que con la entrada del nuevo año y la paulatina salida de los andariegos, todo volvía a su cauce. Sin embargo, una incógnita mantenía en vilo a la comunidad. ¿Qué había pasado realmente con Sandra Patricia y Cristian Camilo? Pronto, la verdad saldría a la luz y comenzó con un inesperado resultado en los cuerpos de los niños, como cuenta el director seccional de Fiscalía en el Magdalena, Vicente Guzmán.
El frotis del introito vaginal de la niña y el frotis también del ano, había unos hallazgos importantes y era que se encontró semen.
Efectivamente, los niños, ambos niños, habían sido accedidos sexualmente por parte de esa persona.
En San Pedro habían señalado a David como responsable de la muerte de los hermanos, incluso llegando a agredirlo. Era el único sospechoso, algo que sorprendía a su amigo Francisco, con quien había vivido bajo el mismo techo.
En la noche él dormía aquí, yo me asomaba y lo veía durmiendo tranquilo como si nada.
Con los niños, según Francisco, David era muy atento.
Pues él era amable con ellos y siempre que iba al pueblo algo les traía, un pan, un dulce. Yo le preguntaba sobre David y me decían que no, que nunca metía con él.
Él es el clásico pedófilo.
La fiscalía tenía una teoría sobre las atenciones de David con los niños.
Utilizó las mismas prácticas y los modos operandi que utilizan los pedófilos, o sea, acercamiento, tratar de construir confianza, regalos.
Más que todo a la niña. Chocolate, chito, el pancito, el juguito.
Efectivamente, David se había ganado la confianza de Francisco y de sus hijos durante meses, a base de compartir momentos, viendo televisión, tomando tinto y comprando dulces. Todo para acercarse a los menores.
Al hacer el cotejo con el ADN del señor David, se encontró que había un elemento vinculante.
La fiscalía tenía una prueba contundente de la violación, pero según la policía, él negaba ser el responsable de la muerte de los niños.
Él decía que no, se negaba que él no había sido, que él en el momento que los niños se pierden, él estaba en otro lugar.
La acusación como violador era inminente. Las pruebas eran la manilla en el lugar de los hechos que mostraba que posiblemente David había estado junto a los niños antes de morir. La otra prueba era el testimonio de los vecinos que hablaban de un extraño comportamiento del jornalero durante la búsqueda de los menores.
El señor David en todo momento distraba a la gente para que no llegaran al lugar donde había escondido los niños. Los que estaban buscando a los niños le decían, vamos a buscar para este sector, y él en todo momento decía que no, porque había culebras, era peligroso.
Sin cómplices, ni ayuda.
Se determina que el señor David Barbosa, es la persona que accedió a estos dos menores y fue la persona que le causó la muerte con arma contundente a los mismos.
El 7 de enero de 2017, David continuaba hospitalizado en la clínica Mar Caribe de Santa Marta.
Se solicita la orden de captura y como habían muchos elementos, pues el juez decide darnos la orden de captura a través de la fiscalía.
El hecho que se le atribuye el motivo de la captura por el delito de homicidio agravado. Acto sexual abusivo con menor de 14 años.
A él se le leen sus derechos y obviamente él no acepta. Él rechaza esos señalamientos.
La fiscalía concluyó que David no solo cometió la violación, sino que fue el autor del doble homicidio. Él no quería que los niños contaran lo que acababa de hacer, así que los silenció para siempre.
Se pasó a una segunda etapa, que es la formulación de acusación, la audiencia de formulación de acusación. En la audiencia de formulación de acusación ya él se vuelve un procesado confeso, porque ya él admite que él cometió el hecho.
El 29 de agosto de 2017, el juez segundo penal del circuito de Ciénaga Magdalena, Carlos González, condenaba a David Barbosa Rieta a la pena máxima, 60 años de cárcel por el doble homicidio y por el acceso carnal. En las últimas semanas fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Tramacúa en Valledupar y sin posibilidad de que se rebaje su pena.
Vemos que el Código de Infancia y Adolescencia, que es la 1098, prohíbe expresamente cualquier tipo de subrogado a favor de él.
Los habitantes de Nuevo Mundo, que habían buscado en la sierra tanto a los niños como al asesino, habían sido clave para resolver esta investigación.
Aquí nos unimos todos, todos trabajamos de la mano en esto, porque de igual manera este bandido no se podía salir.
¿Y usted cómo se sintió al saber eso?
Pues en el momento contento, porque le salía eso al señor David, o sea, porque ya había una persona que era el de los hechos, sí, pero de todas maneras con mucha tristeza, porque lo que se perdían la vida eran ese par de niños.
Francisco estaba desolado con la noticia.
¿Qué pensó cuando se confirmó que David era el asesino?
Si yo hubiera sabido que soy aquí, que él había sido el de eso, pues lo más seguro es que el que me hubiera ido a la cárcel hubiera sido yo.
Arelis, quien vivía en la vereda con sus cuatro hijos menores de edad, tampoco había sospechado nunca de David.
Era algo como de no creer, o sea, por lo que te digo, el señor trabajó en la casa y en ningún momento presentó ningún tipo de alerta de uno de pronto de pensar que él podría, ¿cierto?, llegar a esos extremos.
El temor estremeció a toda la vereda y se llevó por delante la tranquilidad de la sierra.
La verdad, muy duro, demasiado duro. Ver que una persona de estas, mayor de edad, un viejo ya de 48 años de edad, que creo que se aproveche de dos niños, una niña de 8 años, 2 meses, indefensa, de un niño más bien inválido, que se cometa un crimen de esto, para mí y para toda la comunidad, eso es imperdonable, muy duro. Nosotros todavía como comunidad en general hemos salido de la sombra.
La vereda quedó marcada por la ausencia de Cristian Camilo y de Sandra Patricia. Se mire a donde se mire, la casita donde vivían, el potrero donde jugaban, la quebrada donde los encontraron o el aula en la que estudiaban.
Esta es la escuela de la vereda de Nuevo Mundo 2. Aquí venían a diario a estudiar los hermanos Cristian Camilo y Sandra Patricia. Pero desde que fueron asesinados hace un año y medio, sus pupitres continúan vacíos.
También sigue vacío el pupitre de José Javier, el hermano mayor de Cristian y de Sandra. A raíz de este crimen, el bienestar familiar se hizo cargo tanto de él como de la pequeña María José, quienes ahora viven en la ciudad. La profesora Arelis también abandonó el lugar.
Debido a eso, yo me cambié de escuela, o sea, pedí traslado para otro lado porque, o sea, yo en la finca prácticamente mantenía los hijos míos y yo. Entonces uno ya el temor.
Pero se llevó con ella el recuerdo de sus dos alumnos.
Camilo es un niño que uno extrañará toda la vida. Camilo era un niño muy alegre y que transmitía esa alegría y como ese cariño, ese amor hacia los demás. Un niño que, o sea, que sinceramente uno dice, o sea, ¿por qué pasar estas cosas? Lo mismo la niña. Yo veo a la niña mía y muchas veces, o sea, es como recordarla. Uno para olvidarse de esos niños es imposible, sinceramente.
En cuanto a la mamá Sandra Milena, se determinó que a pesar de las sospechas iniciales de la comunidad, nunca tuvo nada que ver con el crimen de los niños. Tras el suceso, abandonó San Pedro. Francisco continúa viviendo y trabajando en la vereda de Nuevo Mundo, dedicado al café. Él vive en una nueva finca y evita acercarse hasta aquí para no recordar sus días con sus tres hijos.
Yo me sentía muy triste por la pérdida de los niños. Y más que todo con el niño Camilo, que era el que dormía al pie mío, todo. Y siempre era muy allegado a mí el niño. Todo lo extraña uno de ellos. Que uno llegaba aquí, lo encontraba jugando, lo llamaba a darle la comida a alguien. ¿Sí? Ya no. Todo se extraña de ellos.
En medio del dolor por la pérdida de Cristian Camilo y Sandra Patricia, lo que no deja dormir a Francisco es la culpa. Culpa por haber confiado y dado techo durante meses a este hombre que se hizo pasar por su amigo y resultó ser el asesino de sus hijos. Pero sabe que nada les devolverá la vida y que debe seguir trabajando en el cafetal. Por eso, él se mantiene fuerte y robusto, como el árbol que fue testigo del último suspiro de Sandra Patricia y Cristian Camilo.